en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, llega el viernes y para algunos es un paréntesis, no tanto para aquellos que andáis buscando trabajo. ¿Y quién dijo que en fin de semana no se puede continuar la búsqueda? Todo depende del sector al que te dirijas. Enseguida te lo vamos a comentar, pero antes, como siempre, nuestro ritual. Bienvenidos a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Y empezamos, como siempre, con nuestras ofertas de empleo. Sofía López y Javi García ya están aquí para ayudarnos en ese empeño diario porque consigas una colocación, que se decía antiguamente. Y empezamos con una empresa madrileña que busca a 10 electricistas.
Sí, se prefiere que tengan experiencia en instalación eléctrica en viviendas, oficinas y edificios, colocando bandejas, rejillas y tubos de acero. Se precisa también contar con una formación profesional del ámbito de la electricidad y el curso de prevención de riesgos laborales. La jornada laboral es completa.
La Fundación Good Job gestiona una oferta para técnicos informáticos.
Que tengan el certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33% y que se manejen bien con el paquete de Microsoft Office. El trabajo consiste en monitorizar imágenes de vídeo, por ejemplo, ver cuántas veces pasa una persona delante de una cámara. No es necesario contar con experiencia y se ofrece un salario anual que ronda los 18.000 euros.
Y mientras tanto, en el sur de Madrid andan buscando repartidores de qué.
Pues de pizza no, de comida tampoco, sino de paquetes del comercio electrónico. Se precisan...
¡Ay, que llega ya el Black Friday!
Sí, se aproxima, nada, es a finales de noviembre, ¿no?
Eso es.
La última semana de noviembre. Pues precisan perfiles mayores de 26 años que tengan el permiso de conducir tipo B con al menos 2 años de antigüedad. De ahí sacamos que serán repartidores en furgoneta. No ya, en sí. Motocicleta.
Correcto.
Se valora que los aspirantes cuenten con experiencia en el sector, se ofrece un contrato por obra y servicio y la jornada laboral es completa.
¿Te das cuenta, Sofía, lo que ha estudiado? Las deducciones tan brillantes que hace Javi García.
Sí.
Y esta la has puesto, además, para darla tú, porque igual te apuntas, ¿no? Una escuela infantil busca profesor o profesora de violín.
Sí, para trabajar en un centro Montessori de Madrid, la vacante es para un profesor de música que toque el violín, la guitarra y que sepa cantar. Además, debe tener también un buen nivel de inglés porque el colegio es bilingüe. Ofrecen un contrato de tipo temporal que contempla una jornada parcial.
Y ahora tú te las prometías muy felices con esta oferta, pensando que... quizá podías optar a ella, aunque primero tendrás que aprender la flauta, por ejemplo. Pero el examen es, ¿qué es un centro Montessori?
Pues es una corriente educativa que nace de una...
De un señor que se llamaba Montessori.
De una
Montessori.
Señora, creo,
señora,
italiana, sí.
Que se llamaba Montessori.
Se apellidaba Montessori.
Es que como también lo hablamos el otro día en la oferta de Alemania, que también, digamos, sí, que siguen esa tendencia.
Ahora recabo información y te la traigo.
Muy mal, tenías que haberlo hecho ya, suspensa. Hoy estoy repartiendo suspensos por todos los lados. Se abre una nueva oferta para pintores de carrocería en Noruega.
Buscan a personas que tengan vocación en esto de pintar carrocerías, que tengan además un nivel mínimo B1 de inglés para trabajar en distintas ciudades del país de Noruega. La empresa ofrece un contrato indefinido con un salario que oscila entre los 21 y 23 euros la hora. Además, ofrecen un mes gratuito de alojamiento, que no está nada mal, y también pagan el viaje hasta Noruega.
Bueno, no sé por qué has hecho la pausa cuando has dicho lo de vocación en esto de pintores de carrocería, como si no hubiera seguramente
sí,
oyentes de Madrid Trabaja que tengan esa vocación.
Que también si hacen bien su trabajo, no pasa nada porque no hayan nacido precisamente.
Hombre, no les
para
van
ser
hacer,
pintores, ¿no? Que
no,
igual...
no les van a hacer un examen de vocación.
Claro.
No existe un examen
eso
de vocación.
Es.
Ay, que nos liamos. Y lo importante para ti que nos estás escuchando es que si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, tienes que acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y están colgadas las ofertas de empleo desde 11 de octubre.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Ya uno está un poquito mayor y ha estado a punto de decir diciembre en lugar de octubre. Las ganas que tenemos de que lleguen las fechas de Navidad. No sé si te ocurre lo mismo en cuanto a las fechas de Navidad. Pilar Pérez, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Es nuestra orientadora laboral y nos acompaña todos los viernes para darnos pautas, para marcarnos, digamos, hasta tendencias, digamos, en esto de la búsqueda de empleo, que ha cambiado mucho, ¿verdad? Desde, yo creo que antes de la crisis hasta ahora, prácticamente ha sido una revolución.
Sí, sí, ha cambiado mucho y por eso estamos aquí, para contar las novedades también.
Claro, porque ha cambiado mucho. Y lo que cambiará.
Lo que cambiará. Fíjate, hoy que vamos a hablar del papel del orientador, no solo antes de la crisis, y también recuerdo antes, yo recuerdo haber puesto la palabra orientador en Google y recuerdo el momento en que salieran cero resultados. Hace muchos años de esto, ¿eh? Hace muchos años, pero orientador laboral, perdón, no solo orientador. Hace muchos años. Y fíjate, ahora dónde estamos.
Ahora, vamos, tenéis un papel indiscutible. Y más que vais a tener, porque claro, ayer el consejero de Economía, Empleo e Innovación...
Competitividad,
nos explicó y nos habló precisamente de que quieren potenciar el papel de los orientadores laborales en las oficinas de empleo. Vamos a recordarlo.
Vamos a concentrarnos en dar mucha estabilidad a los orientadores, mucha información, mucha visibilidad sobre el mercado de trabajo a los orientadores, y mucha formación también a los orientadores, porque son la clave para guiar a nuestros demandantes de empleo, ya sea mediante el sistema tradicional, pues de adscripción a cursos o a políticas de formación, ya sea mediante el bono de formación.
Bueno, y también en la intermediación laboral, ¿no?
También. Bueno, yo le escuché encantada y me alegro y me congratulo de la importancia que le dio en la entrevista de ayer. La verdad es que me gustó mucho escucharle. Para contextualizar el papel del orientador y con las palabras que nos ha dicho el consejero, lo primero que hay que tener en cuenta es que no es lo mismo cómo se trabaja en unos sitios en orientación que en otros. Por ejemplo, echando un vistazo a las cifras europeas, en Dinamarca se trabaja con una ratio de entre 80 y 100 personas por cada orientador. En una oficina de empleo, aunque es difícil sacar una media porque hay
oficinas,
sí, pero aproximadamente están rondando entre los 800 y 1000 personas por orientador. O, por ejemplo, si pensamos en una lanzadera de empleo, donde se trabaja durante 5 meses o durante un tiempo con 12, 15 personas por un orientador. Es tan distinto que hablar de lo que puede hacer un orientador por ti, también hay que pensar en qué situación y en qué contexto.
El Pôle d'Emploi, el servicio francés, el INEM, digamos francés, por decirlo de alguna manera, tenía establecido 20 desempleados por orientador laboral. Y
fíjate,
el orientador laboral no volvía a coger a un nuevo usuario hasta que no conseguía colocar a otro, claro.
Claro, es que fíjate, hablar de las funciones y de lo que puede hacer un orientador en la búsqueda de empleo de una persona, teniendo a 20 personas o teniendo, como estamos hablando, a 800 o a 1000, porque ayer cuando el consejero decía que los orientadores tienen que ser, y así debe ser, el referente de la persona que busca empleo, los ojos y la cara de los servicios públicos de empleo, pues también hay que ponerlo en este contexto que estamos diciendo.
Pero al final yo creo que incluso también, por hablar claramente de lo que ocurre en las oficinas de empleo, al final hay muy pocos orientadores en el porcentaje de personal de esa propia oficina. Es decir, que hay mucho profesional más de tipo administrativo.
También eso está cambiando, afortunadamente, aunque es cierto que seguimos con estas ratios que te cuento, sí que es verdad que en los últimos años ha variado bastante la ratio que hay de personal administrativo con personal técnico. Mira, esta mañana, por ejemplo, me contaba que en nuestra oficina de empleo de Alcobendas había había cuatro auxiliares administrativos, seis personas que son orientadores y para formación, y cuatro prospectores o gestores de ofertas de empleo, técnicos de
sí,
ofertas,
de prospección, que también le dio mucha importancia, y yo creo que efectivamente ahí las oficinas de empleo tienen que hacer todavía mayor esfuerzo por, sobre todo, salir a la calle. Yo creo que en los ayuntamientos sí que lo estáis haciendo con mayor empeño, el explicar a las empresas de qué manera se les puede ayudar para tramitar procesos de selección, ¿no?
En los ayuntamientos pues pasa lo mismo, es que depende de los recursos con los que cuentes.
Claro.
Entonces, bueno, pues depende de si el personal que tienes es auxiliar y son gestores, o son técnicos y son orientadores, depende mucho de los ayuntamientos y
claro,
de los momentos, porque ya sabes que los ayuntamientos no tenemos competencia, no tenemos financiación. Todo lo que hacen los ayuntamientos es porque así se decide y se decide emplear ese dinero, pero no es una competencia directa.
Sí, propia, y muchas veces pues tenés que contar con la ayuda del propio gobierno regional, de los fondos europeos,
claro,
y de la financiación que llega desde fuera, en definitiva. Pero bueno, que hoy vamos a hablar del papel de los orientadores laborales. Porque sí que es verdad que muchas veces, me lo comentabas, y yo también lo he escuchado en mi entorno, eso de, pues vaya, pues he ido con mi currículum y en lugar de rehacérmelo, pues no me lo ha rehecho.
Sí, yo oigo también a veces, yo es que no necesito un orientador, yo lo que necesito es un trabajo.
Sí.
Esta es una frase que
también,
se oye mucho. Pero en ese caso, yo necesito un trabajo. Y cuando hablas con esa persona le dices, vale, de dependienta. No, de dependienta no, porque es que no me conviene el horario, porque tengo, porque por mi vida personal. Bueno, pues de albañil, es un trabajo. Necesitas un trabajo, un trabajo. De albañil no, porque no sé. O de arqueólogo, pues no, porque no tengo la formación. Con esto que lo estoy exagerando, lo que quiero decir es que cuando alguien dice, necesito un trabajo,
tiene que ponerle una coletilla.
No, es que no necesita un trabajo, lo que necesita es el trabajo, necesita su trabajo, ese trabajo que tiene que ver, que es el suyo, que es el que le conviene, y a eso le ayuda el orientador, porque el orientador lo que va a hacer, poniendo el símil del que hablábamos también el otro día, del pescador, el orientador lo que hace es enseñarte a pescar, pero no te da el pez, porque el pez le tienes que pescar tú con tu cebo y con tu caña, que es tu formación y tu experiencia. Y todos los cebos y todas las cañas no son iguales. Depende del pez que quieras pescar, necesitarás unas herramientas u otras. Esas son las que te da el orientador. Te acompaña. Otra labor también muy importante del orientador es gestionar las emociones, que también lo hemos comentado algún día. Porque cuando estás en búsqueda de empleo, no eres objetivo con tu búsqueda. Estás bajo presión, tienes una situación siempre difícil y no ves el bosque, no te lo dejan ver las ramas de tu ajetreo emocional que tienes con, joder, que ha pasado otro mes, que han pasado 20 días, no me contestan de este. Y el orientador es el que tiene que estabilizar, ayudarte a estabilizar esas sensaciones que tú tienes y esa angustia y poner el punto de objetividad. Y para poner ese punto de objetividad, qué importante es lo que dijo ayer el consejero, que ese orientador tenga formación,
claro,
tenga el estabilidad también, porque, bueno, ya
sí, que... sí, el primero que tiene la incertidumbre en el horizonte es el orientador, pues difícilmente va a transmitir, digamos, buenas sensaciones, por así
bueno,
decirlo.
Rompo una lanza porque he conocido y conozco orientadores que han hecho su trabajo
supuesto
a la perfección el día antes de que se acabara su contrato. Como si fuesen, o sea, como si fuesen a estar de orientadores toda la vida. Y esto, pero yo reconozco que esto ahí
es complicado.
Es dificilísimo. Eso es porque son
super
profesionales. Y en orientación, la verdad es que yo he encontrado super profesionales, ¿eh? Hay
no,
mucha
y además,
gente que tiene vocación y que es un trabajo bonito. Y decía Javier del técnico este, del pintor, ¿no?
De sí. Carrocerías.
De
sí.
Carrocerías. Pero que no sé si habrá muchos con vocación, pero desde luego en orientación, la mayoría de la gente que trabaja en orientación es por vocación.
Y luego te voy a decir una cosa. Basta con acercarse a las redes sociales, a Twitter y a LinkedIn, para darse cuenta de las ganas de estar al tanto y estar al día que tienen los orientadores laborales, porque yo creo que es de los colectivos profesionales más participativos,
más informados, sí.
Con las orejas más abiertas ante todo lo que pueda pasar.
Forma parte de su trabajo también.
Bueno, pero eso digamos que al final es la excelencia del trabajo. Es decir, que seguro que hay profesionales que sobreviven sin necesidad de tener las orejas abiertas. Y bueno, pasan esto como en todas las profesiones, me sí. refiero. Pero el número de orientadores y orientadoras laborales que hay en Internet, lo comentábamos antes de empezar el programa en relación a la entrevista que hicimos ayer al consejero, es impresionante.
Sí, 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 sí. Yo te decía que forma parte de su trabajo y así lo creo. En otras, en otros puestos o en otras profesiones es posible que estar informado sea o que lo haga la gente, porque, pero estar informado y saber cómo se mueve el mercado, saber cómo estar al tanto de los puestos, de tienen que estar al día de todo. Forma parte, si no están ellos informados, ¿cómo van a trabajar con sus...?
Sí, pero que hay otros colectivos, yo pongo el caso, además que conozco muy bien de periodistas, que hay periodistas muy atentos a lo que se cuece y otros periodistas que están muy al margen de lo que se cuece.
Bueno, no... Si tú me lo dices, yo me lo creo. Pero los orientadores están informados y forman parte de su profesión y así debe ser.
Y yo digo que desprende muchísimo entusiasmo. Pero en definitiva, que lo que nos enseñáis como orientadores es a pescar.
Exacto.
Pero no pescáis en nuestro nombre.
Es que además, bueno, en primer lugar, por los ratios que estamos hablando de trabajo. Pero que además...
No es práctico. ¿No?
Exacto. Es que no es práctico. En una trayectoria de búsqueda de empleo es importantísimo saber conocerte, que esa es una fase que muchas personas que buscan empleo quieren saltársela rápidamente, y siempre que trabajamos en los talleres de búsqueda de empleo hay una primera parte de conocimiento personal, de conocimiento del perfil. Cuesta que la gente entienda que eso es tan importante. Es importante porque es posicionarte para hacer una búsqueda efectiva y eficiente. Porque si te pones a lanzar currículums
a diestro y siniestro,
pues te llegan estos empleos que hemos dicho de dependienta, de cosas que no tienen nada que ver contigo y hacen que te frustres más todavía.
Y sobre todo de cara a establecer una estrategia de marketing, que es algo que también tiene que establecer la persona que busca trabajo. En cualquier estrategia de marketing también lo primero es conocer virtudes, defectos.
¿Qué es lo que vas a vender?
Un DAFO de estos de... Que sí. Hablan los psicólogos, ¿no? De ventajas, de desventajas, de oportunidades,
de
y todo esto. Entonces dices, bueno, pues es que al final es muy bueno para todo.
¿Qué es lo que ofrezco en el mercado? ¿Cuál es mi producto? ¿Qué es lo que yo sé hacer mejor? Y en eso el orientador tiene tanto que decirte, por esto que decíamos, porque tú no te ves desde un punto de vista objetivo, primero porque eres tú mismo, y él desde fuera te hace de espejo. Eres tú el que lo vas a descubrir, pero el orientador es el que te pone el espejo,
claro.
Y te va guiando y llevando por él.
Y sobre todo la persona que sabe cuáles de tus fortalezas te va a valorar el mercado laboral y las que, bueno, pues las tienes muy bien, pero que tampoco de cara al mercado laboral tienen gran incidencia,
salida.
¿No?
Claro, claro. Y vamos a decir ahora... Durante el resto de la conversación, orientadora, que hemos dicho
mucho
orientador.
Es verdad.
Y hay muchas mujeres orientadoras.
De hecho, yo creo que sois mayoría.
Sí, yo creo que sí, la verdad, no he mirado el dato, pero pienso que sí.
Sí. Bueno, pues el caso es que vamos a seguir hablando en la conversación, en el resto del programa, de las orientadoras laborales de nuestra comunidad, de la Comunidad de Madrid. Pero ahora permíteme, primero Pilar, porque vamos a hacer una pausa y después vamos a hablar precisamente de vocaciones, porque cuando hacía la pausa Javi García es que no sabe que hay gente que tiene vocaciones por cualquier profesión.
Madrid Trabaja en Onda Madrid con Javier Peña. Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando, para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche, en El Enfoque con Félix Madero, en Onda Madrid. Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Aprovecho para comentar que Madrid trabaja, al igual que el resto de la programación de Onda Madrid, vamos a estar súper viajeros la semana que viene. Entonces, el viernes próximo, por ejemplo, vamos a estar en Alcalá de Henares y hemos descubierto que, coincidiendo con nuestra presencia en la Plaza de Cervantes, que estaremos allí de 3 a 4 de la tarde, la Asociación de Empresarios del Henares, AEDE, ha organizado allí en Alcalá, no exactamente en la plaza, sino más bien en el centro comercial Los Cuadernillos, una feria de profesiones. Y nos ha llamado tanto la atención que hemos dicho, vamos a ver qué es esto de la feria de profesiones. Así que contactamos con la directora técnica de formación de AEDE, que es María del Val Fuerte. María del Val, muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Me ha salido la dislexia, ya me perdonarás.
Bueno, te perdono.
Oye, estábamos hablando al principio aquí de una oferta de empleo que pedía la empresa que se tuviera vocación por ser pintor industrial. Y al final yo creo que tiene mucho que ver con la feria de profesiones que vais a organizar el próximo viernes, ¿no?
Efectivamente, mira, nosotros ya llevamos unos años trabajando en el fomento de la formación profesional. Nuestras empresas al final nos demandan perfiles profesionales que no encuentran. Entonces, el año pasado ya estuvimos trabajando, sensibilizando a aproximadamente unos 3.000 jóvenes y presentándoles la oferta formativa de la formación profesional, que además aquí en el corredor de Henares es bastante, bastante amplia. La respuesta tuvo una acogida muy interesante y entonces este año hemos pensado que incluso podíamos hacer algo todavía más interesante y más divertido, como podía ser una feria, de manera que vieran en qué consistían estas profesiones tan demandadas entre nuestras empresas y que vieran el atractivo que supone pues cursarlas, ¿no? Y entonces en ese lío nos hemos metido el viernes 18.
Bueno, lío fantástico, porque además María del Val, yo supongo que por tanto está dirigido a familias, pero sobre todo a los jóvenes.
Claro, efectivamente. Tenemos como dos líneas de actuación. Por la mañana vamos a trabajar con los jóvenes, entonces ya tenemos confirmada la participación, la visita de más de 1.000 jóvenes que vienen de los distintos institutos de la zona. Son estudiantes pues que están terminando los últimos cursos de la ESO, incluso del bachillerato, ya tienen que tomar decisiones de qué van a estudiar en los próximos años. Y entonces, aquí les planteamos otra opción más, como es la formación profesional, que además dentro de esta feria no solamente van a estar los institutos representados, sino también las empresas, que son las que al final van a ser las receptoras de estos perfiles, de estos jóvenes.
Claro.
que han cursado esta formación y ahora esto que se lleva tanto, ¿no? Estamos a la búsqueda del talento.
Sí. ¿Qué número de profesiones nos vamos a encontrar? Habrá seguramente algo, todavía supongo que estáis cerrando cosas, pero lo que se pueda contar a esta hora.
Claro, pues mira, tenemos familias profesionales tan interesantes como temas de electricidad, temas de programación de la producción, que es esto de que escuchamos hablar del mecanizado, ¿qué es eso del mecanizado?
Sí.
Transporte y mantenimiento de vehículos, vamos a poder ver todo tipo de maquinaria, tanto industrial como grandes máquinas, así que nos llaman tanto la atención. Incluso vamos a poder ver coches de competición. competición, y lo que queremos es que los jóvenes vean que bueno, pues ellos pueden ser los profesionales de esa maquinaria tan atractiva.
Claro.
Entonces, pues bueno, tenemos representadas también las familias profesionales de química, porque en nuestra zona tenemos muchísimos laboratorios, el tema de la hostelería, con talleres súper interesantes de todo, que nos van a demostrar los propios alumnos haciendo estas demos, pues gran parte de las familias profesionales, exactamente, que bueno, como decía antes, que las empresas nos demandan estos perfiles.
Perfecto. Ahora, lo interesante también para quien nos escuche, cualquiera puede asistir a la feria, se tienen,
claro,
que inscribir antes.
Claro, efectivamente. Antes decía eso, que por la mañana vamos a recibir a los alumnos, pero tan importante va a ser la tarde, porque vamos esperamos la presencia de las familias, de los orientadores, todas esas personas que al final influimos en los jóvenes, para que al final tomen la decisión de sus estudios, que es algo tan importante, ¿no? Entonces vamos a tener, por la tarde también vamos a tener importantes charlas, conferenciantes, pues muy interesante. Estamos desde las 10 de la mañana a las 7 de la tarde, para todo el mundo que se quiera pasar por el Centro Comercial Cuadernillos de Alcalá de Henares.
Eso es, Cuadernillos, que antes eso me es. Parece que lo he dicho mal. Pero bueno, en cualquier caso, que sepan también los oyentes que de 3 a 4 haremos una conexión con la propia Feria de Profesiones, ya que estamos además encima de ese día desde la Plaza de Cervantes de Alcalá de Henares, emitiendo en directo nuestro programa. María
pues
del
ahí.
Val.
Ahí
fuerte.
Los esperamos a todos.
Ya nos pondremos cara, María del Val.
Muy bien, pues encantada. Un saludo y os esperamos a todos allí.
Allí estaremos, muchas gracias. Un abrazo.
Muy bien, hasta luego, adiós.
Y eso el viernes, pero es que también vamos a estar en Alcobendas, Pilar Pérez.
Estoy encantada.
Pues anda que nosotros...
Súper contenta.
En la Plaza de la Iglesia.
En la Plaza de la Iglesia, sí.
El martes 15,
el martes 15
de octubre. Allí, por si tenemos oyentes, que seguro que sí, en Alcobendas, que se acerquen y así nos ponemos cara a todos. Pero está muy bien. Tenemos el streaming incluso para vernos por internet, pero si nos ponemos cara física y nos podemos ver en carne y hueso, pues muchísimo mejor,
allí,
¿verdad?
Allí os vamos a contar todas las cosas que hacemos muchísimas cosas en Alcobendas de empleo y de emprendimiento.
Y allí vamos a conectar con el vivero de empresas que
sí,
tenéis.
Sí, sí, allí lo tenemos en la calle Ramón y Cajal número 5. Iremos hasta el vivero y allí nos atenderá Emilio Lista, que es nuestro gerente, que es encantador, y un montón de empresas.
Y un montón de empresas que tenéis allí trabajando estupendamente. Los dos días que estamos hablando, pero ya por completar, Javi, el lunes estamos en la Puerta del Sol.
Eso es, el miércoles en Alcorcón, el martes estamos en Alcobendas, el jueves en Ventas y ya el viernes en Alcalá de Henares.
Vale, pues eso es el contenido que tenemos, o las visitas que tenemos la próxima semana, así que viváis donde viváis en la Comunidad de Madrid. No tenéis excusa, porque nos la vamos a recorrer de punta a punta para venir a saludarnos, que a nosotros no, es que de verdad nos hace tanta ilusión que venga la gente a hablar con nosotros. Y
seguramente más ilusión a nosotros que a ellos.
Sí, por eso digo que nos hace mucha ilusión. Entonces, si nos quieres ver felices ese día, pues acércate a vernos, que nosotros estaremos encantados. Pero dicho esto, vamos con nuestra mesa de redacción. Y en nuestra mesa de redacción te vamos a contar un informe de la OIT que dice algo que nosotros ya intuíamos, que la mayoría del empleo lo crean al final las pequeñas empresas.
Sí, la mayoría, son 7 de cada 10 empleos que son creados por estas pequeñas unidades de negocio. Lo ha dicho un informe de la Organización Internacional del Trabajo, que ha estudiado a más de 100 países. Y además, en este informe también nos ofrecen datos que a mí me han parecido muy curiosos sobre el autoempleo. A ver si podemos medio analizar algo. La OIT señala que en los países con más bajos ingresos, que la mayoría son pues países africanos y de Asia Meridional, el autoempleo equivale más o menos a un 53% del total del trabajo, mientras que en los países con una renta media, pues es un poquito más bajo, y en los países con ingresos bastante altos, el autoempleo supone solo un 11% del total del trabajo. En general, en todo este informe, al final, la Organización Internacional del Trabajo ha llegado a la conclusión de que las políticas de creación y de calidad del empleo quizá deban centrarse un poquito más en estas pequeñas y medianas empresas en lugar
de las grandes
empresas, sí, sin descuidarlas tampoco, por supuesto.
Yo solamente voy a decir que, aunque estamos hablando del mundo en general, si eso lo trasladamos a España, lo hemos vivido, Pilar. Cuando había mayor crisis, cuando las empresas no generaban trabajo, entonces auge del autoempleo, para bien y para mal.
Es verdad. Sí. Nosotros lo notamos mucho en nuestros servicios de asesoramiento a emprendedores. Pues, y de ahí han salido muchos nuevos negocios, pero claro, es que es una salida natural.
Y sobre todo es que la necesidad aprieta. Y cuando la necesidad aprieta y no encuentras trabajo en una empresa, pues una salida que puede parecer lógica es decir, bueno, pues me monto yo mi puesto de trabajo, por así decirlo, ¿no?
Sí, qué importante ahí los servicios de asesoramiento. Tan importante para ayudarte a montar como...
Para consolidar.
Para consolidar. Y iba a decir también, fíjate, y lo dice mucho nuestra asesora María José Reviejo, nuestra asesora de emprendimiento, que es, bueno, es vocacional y es fantástica, es la mejor de España,
sí.
Tengo que decir. Y ella lo dice mucho, tan importante para montar la empresa como para no montarla.
Ah, también.
No, es...
Sí,
pues
claro.
Como para decirle, este no es tu camino, no gastes aquí un...
Tiempo y dinero.
Porque ella, yo sé que ha ayudado a muchísima gente, lleva muchos años trabajando y ayuda a muchísima gente a montar empresas y a mucha gente también
a
que le está muy
idea.
Agradecida, sí, y a reorientar, es que ella es orientadora también, claro, además de asesora de emprendimiento, a reorientar
su búsqueda. Bueno, y esto es interesantísimo, pero también nos hacemos eco de denuncias en este espacio de la mesa de redacción, en este caso de Comisiones Obreras, que habla de los becarios del Congreso de los Diputados. ¿Qué pasa?
Sí, en concreto de una convocatoria publicada en el BOE el pasado 3 de octubre. Son 12 becas individuales de formación en actividades documentales, bibliográficas y archivísticas de la Cámara. Para acceder a ella se requiere estar en posesión de un título de máster o una titulación equivalente, es decir, un título universitario de al menos 300 créditos. Con un grado de 4 años, por ejemplo, no serviría porque son alrededor de 240 créditos. Eso es. También se valora tener conocimientos de idiomas. La beca son 12 meses de duración, una remuneración mensual bruta de algo más de 1.000 euros y cobertura de la Seguridad Social. Pero esto no quiere decir que exista un contrato laboral de formación o de prácticas, que es uno de los aspectos que denuncia Comisiones Obreras. Desde el sindicato lamentan que no se haya optado por esta vía, la del contrato de formación o de prácticas, que sería la más correcta para jóvenes titulados sin experiencia. De hecho, Comisiones Obreras va a pedir la impugnación de esta convocatoria porque entienden que existe un fraude laboral. Entre los motivos que ellos ven, además de la falta de un contrato de formación, apuntan que no se informa en esa convocatoria de la formación específica o de los conocimientos que van a adquirir esos jóvenes durante el proceso de prácticas y que solo observan muchas obligaciones y ningún derecho.
La verdad es que sí que es sorprendente porque después se habla mucho de las becas y las prácticas en empresas privadas y siempre defendemos que los primeros que tienen que dar ejemplo son las administraciones públicas de alguna manera, ¿no? Siendo un poco generosos a la hora de este tipo de convocatorias, porque además estamos hablando de un año.
Un año, 12 meses e incluso se puede prorrogar 6 meses más, dependiendo de la actividad que estén haciendo.
Por eso. Bueno, vamos a hablar de otro asunto. El martes estábamos en el pabellón de cristal de la Feria de la Casa de Campo, en la Feria de Empleo y Alimentación, y ahora se está celebrando otra feria en este lugar. Se está celebrando la Feria 60 y mucho más. Y participa en esa feria Cruz Roja, que colaboran, ya sabéis, todos los viernes con nosotros. Y han querido, en este caso, aprovechar esa feria de 60 y mucho más para hablar del voluntariado senior que les ayuda en el plan de empleo de la propia Cruz Roja. Así que vamos a hablar con Marta Albuerne, coordinadora de empleo de Cruz Roja en Madrid. Marta, muy buenas.
Hola. tardes, Javier.
Oye, ¿tenéis mucha gente que una vez que se jubila decide acercarse a vosotros para colaborar, por ejemplo, en el plan de empleo?
Efectivamente, la verdad es que hay bastante gente que cuando se prejubila o se jubila decide seguir manteniéndose activo y elige, en este caso, pues dar su tiempo a los demás, ¿no? Y a que consigan sus metas.
¿Y qué papel tienen?
Pues tienen un papel súper importante, son el corazón de la Cruz Roja en general y son el corazón del plan de empleo. Para que te hagas una idea, más o menos, en el Madrid alcanzan una cifra de alrededor de las 320 personas, lo que es el voluntariado en total en el plan de empleo,
sí.
Con un equipo técnico de unas 75, es decir, es que nos casi nos cuatriplica.
Ya.
Entonces, pues son el motor, el corazón y la máquina que hace que todo esto se mueva.
Pero por hablar de labores concretas, ¿en qué ayudan? ¿En orientación, en acompañamiento,
claro,
en formación?
Pues cada persona un poco dependiendo de la trayectoria y luego también de lo que quiera ir aprendiendo, porque nosotros también tenemos nuestros programas formativos y si una persona voluntaria decide que quiere intervenir en un área en el cual no conoce, puede seguir un itinerario formativo que le facilite, digamos, la entrada y la actividad en ese área. Entonces, en este caso, en el caso de empleo, pues hay personas que realizan desde la acogida cuando alguien llega haciendo la demanda de empleo, los primeros diagnósticos. Hay muchas personas que colaboran como talleristas, pues con los conocimientos que tienen por su trayectoria laboral o por su trayectoria vital, son las personas que son referentes de talleres temáticos. Hay personas que lo que les gusta es el mundo de la empresa y la colaboración empresarial, entonces están perfectamente fundidos con nuestro equipo de colaboración empresarial, buscando ofertas, preparando actos, preparando encuentros, atendiendo a personas. Y bueno, pues en general cualquier actividad que te puedas imaginar tiene entre sus filas personas voluntarias.
Personas voluntarias. Javi García ha hablado con una de esas personas, ¿no?
Sí, con Pedro Gómez, que es voluntario desde hace ya más de 4 años en el plan de empleo, que precisamente va a participar en esta feria, es conferenciante, o sea que estará ya de los nervios, porque me decía que entre las 4 y las 5 sería su participación.
Está en capilla,
está
como
en capilla,
se dice.
Sí, sí, total. Pedro está jubilado, tiene 66 años y trabajó en el sector financiero y se prejubiló, como otros muchos trabajadores de este sector. Fue entonces cuando decidió colaborar con Cruz Roja y desconocía que además de la ayuda humanitaria, del salvamento marítimo, pues Cruz Roja también tenía otra línea de actuación.
Con algún compañero y compañera que tenía en mi trabajo, pues había participado como voluntario y ya me di cuenta que había otras opciones de ayudar, ¿no? Y básicamente, pues eso fue lo que me inclinó, más que nada por lo que es la figura de Cruz Roja o cómo se percibe y bueno, las posibilidades también de formación y de seguir aprendiendo y de paso echar una mano dentro de mis posibilidades.
Por lo tanto, Pedro vio que era una vía para mantenerse ocupado, pero también de ser útil a los demás. Le he preguntado precisamente por qué cree él que aporta a los participantes.
Pues la experiencia ante situaciones ya vividas, pues eso, el enfoque, la visión de las cosas, ¿no? Que después de una trayectoria un poco más larga, pues también tienes una manera de ver las cosas distinta, a lo mejor, ¿no? Bien, es cierto que ellos también aportan cosas. O sea que es como, digamos, un intercambio, ¿eh?
Con una experiencia de 40 años profesional, fíjate, como tiene Pedro, pues lógicamente aporta y mucho a los participantes, pero como ves, incide también en la importancia, en ese retorno, ¿no? Ese aprendizaje que también obtienen ellos de los participantes, de los usuarios de este plan de empleo. Hablamos mucho de la labor de los voluntarios, nos comentaba también Marta algunas de esas labores, pero también Pedro le he preguntado por cómo es su día a día.
Bueno, pues el día a día es como un trabajo, ¿no? Más o menos las funciones o ya las tienes planificadas de antemano o te las adelantan, ya también en función un poco de la participación, ¿eh? Hay personas que colaboran pues varios días a la semana, otras colaboran un día o alguno fijo y otro variable. Entonces, llegar allí, saludar a los compañeros y te pones a trabajar.
Y ponerse a trabajar porque se lo toman tan en serio como si fuera su trabajo, el que tenían anteriormente. Como ves, algo ya planificado, pero también imprevistos. Incluso me decía que de cara a una feria de empleo, si se tienen que poner a montar mesas, ellos se ponen. Y a lo que haga falta. Pedro también quería mandarle un mensaje a todas esas personas que, como él, a lo mejor, pues ya ven la jubilación más cerca y están buscando en qué vía pueden mantenerse ocupados.
les invito a que hagan la reflexión que hice yo, ¿no? En el momento que terminas tu actividad laboral, dices, llevo 40 años de experiencia, ¿no? Tengo conocimientos, tengo una visión, un enfoque. Y todo esto, ¿para qué? ¿Se va a perder? Porque, claro, otra opción no hay, ¿no? La empresa ni cuenta contigo ni nada. Y yo vi que la única manera de aprovechar de alguna manera todo eso sabido era el desarrollar una función y tratar de ayudar a personas que podían beneficiarse de estos conocimientos.
Nos quedamos con ese mensaje porque yo creo que es una forma de ver también la jubilación no como una fecha de caducidad, sino como una nueva etapa que se abre en nuestra vida.
Y mientras que estábamos escuchando a Pedro, me estaba preguntando Pilar, así que directamente, Marta, que tenemos a Pilar Pérez que te quería hacer una pregunta.
Hola Marta, buenas tardes. Me preguntaba qué hay que hacer para ser voluntario y colaborar en esta iniciativa que es tan bonita.
Pues para ser voluntario, acercarse a cualquiera de nuestras sedes diciendo que quiere serlo. Y lo que hemos hecho ahora para facilitar un poquito más es, bueno, una pequeña web donde nos puedes dejar los datos y de esa manera nosotros poder contactar para ver qué centro es el que te queda más cerca y ponerte ya en contacto con las personas referentes. Si queréis os digo la web.
Pues sí, si no es muy complicada, si no la colgamos en internet, vamos.
Es Venga. Voluntariado Cruz Roja Madrid.
Pues ya está.
/proyecto-GPS.
Bueno, es un poquito complicado.
Bueno. A ver. Pero si vamos. La sé repetir yo. Voluntariado Proyecto Madrid.
Voluntariado Cruz Roja Madrid.
¿Ves? Era difícil.
/proyecto...
GPS.
Nosotros tomamos nota. Y lo repetimos las veces que haga falta y lo compartimos.
Y lo compartimos. Y es más, yo creo de todas formas que si alguien pone en Google voluntariado Cruz Roja Madrid, sí, seguro que le sale.
Seguro, seguro, seguro. Y sobre todo que lo pongan un poco con la tranquilidad de que efectivamente, como decía Pedro, hay gente que se lo toma como un trabajo, pero hay muchísima flexibilidad a la hora de participar. Es decir, hay personas que realizan una actividad al mes, un taller en concreto. Hay personas que tienen un compromiso de dos veces por semana, una vez por semana, una vez cada 15 días, es decir, dependiendo también, porque evidentemente uno se jubila o no, pero tiene otras obligaciones, ¿no? Y es claro. Familia y demás. En ese sentido hay flexibilidad a la hora de la tarea y yo creo que eso también es muy interesante.
Desde luego que sí, así que esperemos que se animen muchos. Tampoco hace falta ser jubilado para ser voluntario
por supuesto,
de la Cruz Roja.
Por supuesto, hay muchísima gente que aporta sus días libres o que aporta en vacaciones o mientras está desempleado, mucha gente que está mientras está desempleado o en su tiempo libre.
Bueno.
Eso está claro, que no hace falta ser jubilado. Es verdad que esto un poco estábamos lanzando la campaña en esta feria porque mucha gente cuando acaba su vida laboral se siente en esa situación, ¿no? De pensar
claro.
Que todo lo que ha vivido se va a perder, ¿no? Y todo lo que sabe, y esto es una gran oportunidad para que eso no se pierda.
Y desde luego, además, con mucho más tiempo libre, las cosas como son. Tendrán claro, obligaciones, claro. Por supuesto, porque mira que hay abuelos y abuelas
que no
ocupándose
paran
de sus nietos, pero
sí,
pero bueno, pero los nietos también dejarán tiempo libre.
Un hueco.
Un hueco.
Sí, sí.
Bueno, pues Marta Alguerne, un placer como siempre.
Igualmente.
Hasta la próxima.
Un abrazo.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Si algo pasa, Onda Madrid te lo cuenta.
He oído fuego y hemos salido.
Yo estaba en casa, he empezado a gritar, yo bajaba.
Ha dado un coche, que hay sangre en el coche.
Y estuvo el Samur un rato reanimándolas y parece que...
En el momento, cuando está sucediendo... En cualquier momento, a cualquier hora.
Buenos días, la Comisión Europea.
Buenas tardes, por segunda vez se echa mano de la...
¿Qué tal? Buenas noches, el Real Madrid afronta el tramo decisivo...
Onda Madrid, lo que pasa cuando pasa. Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Este sábado, desde las 3, sigue la jornada en segunda con el Sporting Alcorcón. Además, partidazos en la primera femenina. Levante, Atlético de Madrid y Deportivo de La Coruña, Rayo Vallecano. Y a las 9:45, la selección española entra en juego. Noruega-España, partido de clasificación para la Eurocopa.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. What I want and I...
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Resulta que hablábamos el otro día de una oferta para irte de a Alemania si eres educador infantil. Y si no quieres irte tan lejos, te puedes quedar aquí en el Ayuntamiento de Valdepiélagos.
Pues sí, porque han abierto una bolsa para educadores infantiles. Son puestos para trabajar en la Casa de Niños de este municipio. Puedes inscribirte si tienes una titulación superior relacionada con la educación infantil. La selección se va a llevar a cabo por medio de una oposición compuesta por una única prueba de tipo test y una segunda fase de concurso de méritos. Puedes inscribirte desde mañana hasta el 31 de octubre.
En Venturada se convoca un puesto de policía local.
Con bachillerato, una altura mínima de 1,70 para los hombres y 1,65 para las mujeres y que tengan permiso de conducir tipo B. Deben superar una oposición de pruebas prácticas y teóricas y una fase de concurso, ¿no?
No, un curso selectivo.
Ah, curso selectivo, vale. El plazo para enviar tu solicitud se abre en los próximos días.
Últimos días para solicitar una plaza de oficial maquinista en Fuenlabrada.
Puedes inscribirte hasta el 15 de octubre si tienes permiso de conducir tipo B, la titulación de la ESO o equivalente. El sistema de selección será un concurso oposición. Los aspirantes que no sean seleccionados para este puesto pasarán a formar parte de una bolsa de empleo para futuras contrataciones.
Si te interesa, ya sabes, página web de Onda Madrid, apartado Madrid Trabaja, ofertas de empleo de este 11 de octubre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Vamos muy rapidito. Primero, Pilar, que nos querías comentar diferencias entre orientador laboral y voluntario.
Bueno, como hemos hablado de esta iniciativa tan bonita y he visto que nos contaban un poco algunas de las funciones que describían, corresponden a un orientador laboral, pero es seguro que estas personas que participan lo hacen supervisados por un orientador, participan en pequeñas fases del proceso y fundamental es que cuando tú sales de una sesión de orientación lo que tienes que sales con deberes, sales con la planificación que no lo hemos comentado, pero la finalidad de una sesión de orientación es que te vayas, bueno, primero con mejor humor y con mejor estado de ánimo del que has entrado, que eso también lo puedes hacer con un voluntario, pero con unos deberes y con un plan de actuación para llevarlo a cabo y que sea revisado. Y ese plan de actuación, claro, ha tenido que ser consensuado, que esto muchas veces es muy difícil, porque el orientador lo ve muy claro, pero es la persona que no lo ve tan claro y esto que comentábamos antes.
Tenemos que hablar del plan de actuación el próximo viernes, dentro de dos viernes.
Vale.
Nos lo ponemos como deberes nosotros. Ya
fenomenal.
Que has hablado de deberes,
muy bien.
Ya nos lo vamos poniendo como segunda parte un poco de esa labor de orientación laboral. Y es que ahora tenemos el espacio que dedicamos a la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid y con ella colabora la agrupación de sociedades laborales. Tenemos a su gerente, Julián Menéndez. Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué es una sociedad laboral en primer lugar?
Bueno, pues lo principal de una sociedad laboral es que es el mejor modelo para el emprendimiento que existe actualmente. La sociedad laboral es una sociedad mercantil en la cual las acciones tienen que ser mayoritariamente, tienen que estar mayoritariamente en manos de los trabajadores.
Ya.
Es una sociedad que está compuesta por socios trabajadores.
¿Y qué diferencia entonces hay con una cooperativa?
Bueno, la cooperativa no es una sociedad mercantil. La sociedad laboral es una sociedad por acciones, como una sociedad anónima o como una sociedad limitada.
Uh-huh.
Exige que al menos el 51% de esas acciones estén en manos de los trabajadores y que ninguno de los trabajadores tenga más del 33%.
Ah,
con esa regla tan simple, que sea así, o sea, que con tres trabajadores, cada uno el 33% puede constituirse una sociedad laboral. Y también existe un régimen transitorio por tres años que dos trabajadores...
Ay, Julián, te nos vas y te nos vienes. Estamos
sí.
Con un problema del móvil, no sé si te estás moviendo, pero...
No,
si...
estoy quieto y en mi sitio, pero
vale.
Lo seguimos intentando. Pues eso, tres trabajadores lo pueden ser y de forma puntual y por un periodo de tres años, dos únicos trabajadores, cada uno con el 50% de las acciones, pueden constituir una sociedad laboral. Y lo importante de este modelo es que es, con mucha diferencia, el modelo empresarial que más ayudas tiene en la Comunidad de Madrid, ayudas de la Comunidad de Madrid, tanto de la Comunidad de Madrid como del Ayuntamiento.
Y precisamente, ¿cómo es vuestra colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, con la Agencia para el Empleo en concreto?
Nuestro interés y nuestra colaboración es que seamos capaces de difundir este modelo empresarial, este modelo de sociedad laboral, en la medida en que es el más útil para la creación y puesta en marcha de una empresa por emprendedores. Y nosotros prestamos un servicio de información, de asesoramiento, de acompañamiento y de colaboración con la Agencia para el Empleo para dar a conocer el modelo y para ayudar a todos esos emprendedores que quieran constituirse como sociedad laboral, o bien porque vienen directamente a nuestras instalaciones o bien porque han pasado por los servicios de técnicos de la Agencia para el Empleo que puedan informarles sobre las características y las ayudas que tiene la sociedad laboral.
Si te parece, Julián, que el sonido de móvil hoy no es muy bueno, un día te vamos a invitar a que vengas aquí, sobre todo los martes que hablamos de autónomos, de pymes, etcétera, para que nos hables mucho más de estas figuras tan interesantes. Julián Menéndez, gerente de la Asociación de Sociedades Laborales, muchas gracias.
Muchas gracias.
Y el cierre de todas las semanas lo protagoniza en nuestro programa nuestra María López, que es nuestra trabajadora observadora.
¡Ay, cómo me gusta esta música!
Es verdad.
Javier, que me sabe a viernes, San Viernes.
San Viernes y ya a puntito del fin de semana. Que lo tenemos, nada, tú ya según salgas de aquí.
Bueno, oye, tú a efectos de ejército, por ejemplo, ¿qué serías? ¿Mi comandante general aquí?
Pues yo, que soy objeto de conciencia.
¿El director del programa de Madrid Trabaja qué sería? ¿Teniente general?
Yo creo que un sargentillo. Un sargentillo, como mucho.
Bueno, me voy a poner firme. Ya saben que este programa se llama Madrid Trabaja y hoy, pues claro, es 11 de octubre, así que la actualidad marca la agenda, Javier. Muchas veces hablamos de las dramáticas cifras del paro y detrás de cada número hay una historia porque son muchos los jóvenes que no ven salida ni horizonte.
Un tercio de los jóvenes, 33%, hemos llegado a superar las tasas de 40% los que están en paro.
Bueno, pues ¿por qué digo lo del 11 de octubre? Porque hay una alternativa. Podría ser, ¿por qué no?, la de convertirse en... ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Soldado profesional? Porque esto ha cambiado muchísimo. Miren, el proceso selectivo de tropas y marinería se hace por convocatoria pública. Eso sí, se requieren requisitos, pero son mínimos y básicos. Una, tener nacionalidad española, aunque hay excepciones. Hay que leer la letra pequeña. Si eres mujer, tienes que medir como mínimo 1,55 metros.
Llegamos, María.
Si eres hombre, 1,60.
También llegamos.
Uy, por suelo, Javi. Bueno, y es curioso, porque no se puede superar los 2,03 metros. O sea que Pau Gasol, Fernando Romá y similares...
No pueden.
No podrían ser de la tropa nunca.
No les cabe el traje.
¿Has visto? Carecer de tatuajes que contengan expresiones contrarias a los valores constitucionales o que sean visibles, fíjate, cuando uno viste de uniforme. Tener más de 18 años y carecer, eso sí, de antecedentes penales, vengas de donde vengas. Dicho esto, bueno, pues el Ministerio de Defensa tiene una página web donde se pueden consultar las convocatorias para el reclutamiento y un teléfono, Javier, 91-308-97-98. Mañana, en Telemadrid, podrán vivir en vivo y en directo ese desfile de la fiesta nacional.
Ahí estaremos.
Veremos pendientes a 3.500 personas, tanto civiles como militares. Y quién sabe, pues por qué no, puede ser una salida para quien ahora mismo esté desesperado, no sepa muy bien hacia dónde ir. Eso sí, mañana veremos lo bonito, porque es duro, es sacrificado y requiere, como toda profesión, implicación. Pero bueno, Javier, que no deja de ser una salida y que quizá, quién sabe, si algún joven nos está escuchando y mira, pues esto no se me había ocurrido a mí,
aquí,
lo de ser
además,
soldado profesional.
Lo hemos comentado porque hacen 3 veces al año el proceso de selección y aquí los hemos tenido, incluso desde el Ministerio de Defensa nos han atendido amablemente para hablar del proceso.
Esto ha cambiado mucho, el sueldo es aproximadamente de unos 1.000 euros mensuales, pero oye, en otros trabajos dan incluso peores sueldos. Así que, don Javier, con su venia, ¿me permite?
Venga.
Pues hora de decir el...
¡Rompan filas! ¡Ay!
Bueno, Javier, que nos vemos.
Bueno, nos vemos y nada, que efectivamente es una salida que además te voy a contar una cosa. durante un tiempo hablabas tú de que se abría la mano a los no españoles porque los españoles no queríamos formar parte del ejército. Pero desde que comenzó la crisis hay tortas por entrar en el ejército en estos procesos de selección.
Bueno, mañana de momento les veremos ahí desfilando. Y por cierto, que me toca ir al desfile, que no te creas que me voy de sábado.
Pues te,
¿eh?,
veremos mañana, te veremos mañana en Telemadrid junto al resto de
venga,
compañeros.
Un beso,
disfruta, un beso.
Buen fin de semana.
Adiós. Ay, Pilar, que mañana te vas de fiesta, ¿o no?
Sí, 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 un poquito de fiesta, sí. No mucho, pero un poquito, sí.
Bueno, que nos ha quedado cosas que contar, por ejemplo, lo del plan de actuación, que el viernes no te tendremos porque estaremos en Alcalá de Henares, pero te vamos a tener el martes. Ya veremos si dentro o fuera de la radio, pero por
haga
allí.
Donde haga falta.
Por allí, en el programa que vamos a hacer desde Alcobendas. Es la Plaza de la Iglesia. Tú me has dicho que se llama de otro modo, pero todo el mundo
sí,
en Alcobendas...
Plaza Álvarez Gadea, pero es, en Alcobendas se conoce por la Plaza de la Iglesia.
Bueno, pues allí nos vamos a ver el próximo martes y hablaremos con los diferentes servicios que tiene el Ayuntamiento y sobre todo con historias humanas a las que ha influido de forma determinante la labor que hacéis desde allí. Así que nos vemos el martes.
Encantada.
¿Y datos de contacto?
Mira, Twitter es @MadridTrabajaOM, en Facebook simplemente el nombre del programa, Madrid Trabaja, correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es y WhatsApp 628-091-117.
Que paséis buen fin de semana, hasta el lunes.